Radio Euskadi presenta Conecta 2.0 con Enrique Rodal.
Arratsaldeon, tiempo ya para hablar de Internet y nuevas tecnologías en Radio Euskadi hasta las 4 de la tarde. Os vamos a ofrecer consejos para realizar compras online seguras, y es que se acercan las Navidades y este tipo de adquisiciones se multiplican en estas fechas. Fernán Díaz, arratsaldeon.
Pues desde luego, es momento de hacer compras navideñas y de tener mucha precaución en los sitios que visitamos para adquirir nuestros productos y regalos.
Pues sí, vamos a ver qué nos cuenta Luis Corrons, director de Panda Labs en este sentido. Nos acercaremos hasta DigiPen, la Universidad Internacional Especializada en el desarrollo de videojuegos, que tiene sede en Vizcaya y cuyos alumnos están empezando a recoger los frutos de su formación. Vamos a charlar con su director general, Ignacio de Otalora. Otro éxito vasco es el de Ludei, la empresa nacida bajo el paraguas de Idiateca, que acaba de firmar un acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Nickelodeon para desarrollar videojuegos de sus series, por ejemplo, un juego de Bob Esponja. En unos minutos conectamos con Silicon Valley para hablar con su responsable, con Eneko Kenner. Y también nos presentaremos The Humans Network, una nueva red social de origen vasco que quiere poner en valor los aspectos humanos de las personas y las empresas. Estos son algunos de los temas que abordaremos, y entre cada entrevista os contaremos algunas de las noticias más destacadas de la semana en clave tecnológica. Arrancamos con un primer repaso con Íñigo Lejarza.
La empresa vasca Focus ha desarrollado una aplicación Mi Farmacia Abierta. Se trata de una app gratuita que ofrece cobertura nacional para localizar la farmacia abierta más cercana al usuario en tiempo real, incluyendo farmacias de horario ampliado y turnos de guardia. La app ya está disponible para iOS de Apple y Android. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha puesto en marcha iBotica, un sitio web cuyo objetivo es ofrecer a la ciudadanía información fiable, clara y objetiva sobre medicamentos. iBotica ofrece enlaces a otros sitios web recomendados, donde el ciudadano también encontrará información útil. Todos estos contenidos están disponibles en la web www.osakidetza.euskadi.net/iBotica y también en la aplicación móvil de Osakidetza. Los delitos informáticos en Euskadi aumentaron durante el año pasado, según la Ertzaintza. En 2012 se presentaron 4.000 denuncias, una cifra que supone un incremento del 66% con respecto al año anterior. El mayor número de casos están relacionados con delitos económicos o estafas a través de Internet.
Estamos de enhorabuena porque la empresa vasca Idiateca ha vuelto a conseguir un gran éxito internacional, en este caso a través de su spin-off Ludei, una compañía que ha creado una plataforma para el desarrollo de aplicaciones y juegos en HTML5. Ludei ha firmado una alianza con la cadena de televisión por satélite Nickelodeon, que tan solo en Estados Unidos llega a más de 100 millones de hogares y es propietaria de los derechos de series infantiles tan conocidas como Bob Esponja. Eneko Kenner, arratsaldeon eta zorionak.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, Eneko Kenner es el responsable de Idiateca y nos atiende desde Silicon Valley. Gracias por dedicarnos unos minutos, Eneko.
Nada, encantado siempre de atenderos.
Oye, un acuerdo, me imagino que muy importante para vosotros, ¿no?
Sí, la verdad que cuando tienes una empresa que vende tecnología, una de las cosas más importantes es conseguir alguna marca o una empresa importantísima de prestigio que al final da validación a tu tecnología, porque ahora mismo pues hay 10.000 desarrolladores de 100 países del mundo usando nuestra tecnología, pero al final es muchas veces las marcas importantes las que dan realmente un empujón a una nueva plataforma y una nueva tecnología. Por eso la verdad es que es muy importante. En el caso de Nickelodeon, además, es que pues igual en muchos países del mundo no es una marca muy conocida. Creo que, por ejemplo, en España pues es conocida por la gente que tiene niños, porque ve las series de Bob Esponja, Dora y así, pero en Estados Unidos es una marca gordísima, y Nickelodeon pertenece a Viacom, que es uno de los mayores grupos de medios del mundo, pues que es una de las 200 empresas mayores de Estados Unidos.
Oye, ¿y qué es lo que vais a hacer a partir de ahora con Nickelodeon?
Bueno, pues es muy interesante la estrategia que siguen, y es al final muchas empresas desarrolladoras de juegos lo que buscan es una forma de desarrollar el juego solo una vez y que sirva para todas las plataformas. Es algo que se busca desde siempre, y ahora con HTML5 es posible, y gracias a nuestra plataforma pues conseguimos que esos juegos en HTML5 funcionen de maravilla en todos los dispositivos. Entonces, eso es lo que busca Nickelodeon con nosotros y eso es lo que les damos, que gracias a nosotros pues puedan tener, ahora de momento tienen 40 juegos, pues que la gente pueda jugar perfectamente a esos juegos y que funcionen de maravilla.
Es una plataforma denominada Cocoon GAs, que está desarrollada por Ludei y que viene a ser un framework, una herramienta para crear aplicaciones. ¿Qué tiene de especial, porque hay otras herramientas, otros frameworks, qué tiene de especial Cocoon que haya podido interesar a Nickelodeon?
Bien, nosotros desde nuestro pequeño pueblo de Bilbao pues estamos orgullosos de haber creado una tecnología que sigue siendo única en el mundo, que permite la aceleración de estos juegos en HTML5, que funcionen incluso hasta 10 veces más rápido que sin usar nuestra tecnología. Entonces, esto ha sido el gancho para que Nickelodeon empiece a trabajar con nosotros.
Me imagino que esta alianza, este acuerdo, no hubiese sido posible si no hubieses tenido presencia en Estados Unidos, ¿no?
Sí, la verdad es que ese es un buen apunte. Muchas veces hay gente que me pregunta si se puede llevar el desarrollo de negocio de una empresa pues yendo y viniendo, ¿no? Y la verdad es que al final creo que es importante estar aquí, porque aquí a veces pasan cosas de un día para otro. Y además es que en muchas empresas, si uno estás aquí, directamente les genera cierta desconfianza. Quieren tener a alguien aquí todo el tiempo con el que puedan hablar y a poder ser en vivo, y por eso la verdad es que es importantísimo estar aquí.
Imagino, Eneko, que además de utilizar vuestras herramientas, también habrá un acuerdo pues para dar un poco de soporte, ayuda, sobre todo en los primeros pasos, porque entiendo que son los desarrolladores de Nickelodeon los que utilizarán la herramienta y no os contratarán a vosotros los juegos a través de Ludei, o me equivoco.
Sí, efectivamente el acuerdo es muy completo en el sentido de que pues estamos trabajando con ellos, bueno, lo acabamos de anunciar, pero llevamos trabajando con ellos 6 meses, ayudándoles en la integración con sus sistemas, en todo el soporte, ayuda a sus desarrolladores, optimización de los juegos para que funcionen en nuestra plataforma. Todo eso, pues estas empresas no dejan ningún fleco y el acuerdo es de una colaboración total en todos los aspectos, sí.
La verdad es que puede ser un auténtico puntazo el hecho de distribuir a nivel internacional, por ejemplo, un juego de Bob Esponja, en el que en alguna parte de ese juego, en los créditos, aunque sea, ponga Ideateca Ludei. Muy importante para vosotros, para vuestro currículum y para cartera de clientes, que ya era bastante importante antes y ahora se ve refrendada con esta alianza.
Sí, es exacto. Al final, lo que decía de la validación de un cliente de estos grandes, pues ya lo estamos notando. Nada más anunciar esto, pues vemos que están entrando en la plataforma más pequeños desarrolladores y que estamos recibiendo emails y peticiones de presupuestos y de consultas de empresas también que están en este sector. O sea que lo que esperábamos en esta colaboración, o lo que esperábamos con anunciar una cosa así de grande, pues lo estamos consiguiendo. Y bueno, estas cosas también son a muy largo plazo. Creo que nos llegarán muchísimas más cosas, sí.
Vuestra plataforma, como decías, ya es utilizada por más de 10.000 desarrolladores. No sé si es una plataforma abierta o hay que pagar algo por utilizarla, Eneko.
Bien, como suele ser muy habitual, utilizamos el modelo freemium, que es hay una parte que se puede usar gratuitamente y hay otra parte que para conseguir servicios adicionales o un soporte mejor, pues que es cuando hay que pagar por usar la plataforma. Tenemos pues distintas cuotas, para empresas más grandes pues unos planes a medida y efectivamente pues muchos desarrolladores pues pueden usarlo gratis, y el que quiera algo más avanzado pues adelante con ellos, sí.
Y quizás después de este primer movimiento, ¿el futuro hacia dónde se encamina? ¿Hacia que cada vez más desarrolladores utilicen la plataforma y, digamos, entre comillas, se estandarice? ¿O quizás a que otras grandes empresas también confíen en vuestros productos?
Bien, pues va por los dos lados, porque al final nuestros clientes van a ser muchísimos pequeños clientes, tanto como empresas grandes, y los ingresos vendrán de ambas vías. En cuanto a mercados, hay una tendencia muy importante que vemos hacia Asia. Lo que vemos muchísimo es que cada vez tenemos más desarrolladores de China, que pues también de Corea, Japón y la verdad en la economía en general el mundo se está moviendo hacia Asia, todo el sector de juegos, aplicaciones móviles también está tendiendo para allí y estamos poniendo muchos esfuerzos en hacernos todavía en intentar llegar más a este mercado.
Ludeic ha despertado el interés de todo el sector y de hecho conseguisteis más de 1,5 millones de dólares en una ronda de financiación hace pocos meses.
Eso es, sí, al final pues ya con cierta validación que teníamos de un cliente anterior que también estamos trabajando con Disney, pues también fuimos consiguiendo inversores que nos han permitido pues seguir creciendo por aquí.
Un buen regalo de Navidad este acuerdo con Nickelodeon, pero me imagino que de todas formas el gran año para Ludeic y también en cierto modo para Ideateca va a ser este 2014, que queda poco para que arranque, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos contentos con cómo va, pero realmente acabamos de empezar, como quien dice. Ahora es cuando va a empezar el crecimiento y cuando seguimos pues creciendo el número de clientes, seguimos contratando gente, seguimos buscando ingenieros informáticos tanto en Bilbao como aquí en Silicon Valley y creciendo todo lo que podemos.
Pues Eneko Kenner, responsable de Ideateca desde Silicon Valley, lo mismo, muchas felicidades por este acuerdo y seguiremos muy pendientes de todos los éxitos de vuestra empresa y también de Ludeic. Un fuerte abrazo, Eneko.
Vale, muchísimas gracias y que tengáis un buen final de año.
La localidad vizcaína de Ermua va a poner en marcha una red municipal de fibra óptica que permitirá a sus habitantes alcanzar 100 megas reales de subida y bajada. El presupuesto de esta red es de 5,5 millones de euros y se prevé su puesta en marcha para el 10 de diciembre. Amazon está trabajando en pequeños drones, vehículos voladores controlados a distancia, que se encargarían de realizar pequeños repartos a domicilio. Su laboratorio trabaja en aparatos no tripulados de 8 hélices que podrían llevar el producto desde los centros de distribución hasta la puerta de casa en media hora. Tienen autonomía para un radio de 16 kilómetros y pueden transportar unos 2,5 kilogramos. Las primeras estimaciones fijan la puesta en marcha de este servicio en un plazo de 5 años. La empresa australiana de libros de texto Zocal comenzará a servir los encargos por vía aérea a través de drones a partir de marzo. Otras compañías como Telepizza o UPS también están experimentando con este tipo de transporte. Las autoridades norteamericanas de aviación civil calculan que en 20 años habrá 30.000 drones sobrevolando por el espacio aéreo.
El sector de los videojuegos es cada vez más importante tanto en beneficios económicos como en la creación de empleo. Los últimos informes revelan que en el estado las ventas de videojuegos superan ya las de música y el cine. Aquí en Euskadi hay más de medio centenar de empresas que desarrollan este tipo de productos orientados a consolas, smartphones, tabletas u ordenadores. Muchas de ellas se engloban en la asociación Bass Game. Su relevancia se ha visto en los pasados Fan & Serious Game Festival y el Oplay celebrados en Bilbao. Y otro factor que marca la importancia de la industria de los videojuegos para Euskadi es la asistencia del DigiPen Institute of Technology de Bilbao, la única universidad del mundo especializada en el sector del ocio audiovisual. Su director es Ignacio Talora y está con nosotros. Arratsaldeon, Ignacio.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué formación ofrecéis en DigiPen?
Bueno, en nuestro campus europeo en Bilbao ofrecemos dos grados universitarios de 4 años, uno especializado en programación de videojuegos, que es una ingeniería informática en simulación interactiva en tiempo real, y otro especializado en diseño de videojuegos, que es un grado en Bellas Artes especializado en arte digital y animación en tres dimensiones.
Son los dos aspectos, ¿no?, que dan forma luego a un videojuego, tanto el desarrollo como luego también la estética, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Exacto, son dos de las funciones esenciales que hace falta para crear un videojuego.
Los profesores que tenéis son profesionales, han trabajado en otras empresas, en Nintendo, Disney, etcétera. Es gente que está cualificada y preparada, ¿no?, para enseñar esas materias.
Sin ninguna duda, y además no solo eso, sino que somos la universidad decana, la primera a nivel mundial en formación especializada en este ámbito. Llevamos 25 años en el mercado y todo eso es un caudal de conocimiento que podemos ponemos en valor aquí para forjar a los futuros profesionales de la industria en Euskadi. Mm.
Sois una universidad privada que además de en Ciervana tenéis centros en Redmond, en Washington y en Singapur. En 2010 os pusisteis en marcha aquí en nuestro entorno. ¿Qué es lo que os atrajo de Euskadi para empezar a funcionar aquí?
Bueno, el reto de país aquí en Euskadi era crear un sector potente de actividad en el entorno de las tecnologías interactivas, digitales, multimedia, donde está subsumido el sector de videojuego. Básicamente porque veíamos que era un sector, lo citabas al principio, que económicamente representa unas cuantías extraordinarias, tiene unas perspectivas de crecimiento a futuro muy interesantes, se caracteriza por estar en la vanguardia de la tecnología, empleo de alto valor añadido, intensivo conocimiento, recoge las características esenciales que cualquier economía desarrollada aspira por conseguir, ¿no? Ese era nuestro reto. El siguiente paso fue identificar una referencia a nivel mundial en formación. Fue DigiPen, nos dirigimos a ellos, les convencimos para abrir su campus europeo en Bilbao y ya es una realidad.
Hemos hablado muchas veces de esa intención de convertir Euskadi en capital europea de los videojuegos. Tenemos festivales, tenemos empresas potentes, tenemos el centro formativo vuestro. ¿Se están consiguiendo esos retos poco a poco?
Bueno, es una estrategia de medio-largo plazo y sin duda yo creo que en estos pasados 3 años, desde que estamos nosotros aquí, creo que ha habido un crecimiento exponencial, no solo en el número de empresas que están surgiendo en este nicho, sino en la notoriedad que estamos consiguiendo, no solo a nivel nacional, sino internacional, como así lo han acreditado las referencias mundiales del sector que esta semana pasada han estado presentes en el Fan Series Games Festival.
¿Cuántos alumnos tenéis en estos momentos?
Por el momento tenemos del entorno de 60 y nuestra ambición es obviamente ir creciendo, básicamente porque es un sector que requiere de gente bien formada, que no encuentran en el mercado las empresas y están poniendo las miras en nuestros alumnos porque necesitan a todas luces poder contratar a gente muy muy bien formada como en nuestro caso para poder seguir creciendo y estar alineado a las expectativas del sector, ¿no?
Hay alumnos de todo el estado, incluso también de Europa, ¿no? Del extranjero.
Exacto, tenemos alumnos de prácticamente todas las comunidades del estado y también de varios países, no solo de Europa, sino del resto del mundo. Y por el momento, de cara al próximo año académico, estamos recibiendo solicitudes de gente desde Corea, Indonesia, India, pasando por Luxemburgo, Finlandia, Rusia, Francia, Alemania, un montón de solicitudes de interés, cosa que yo creo que, bueno, poco a poco nos vamos consolidando, la gente nos va conociendo y la demanda va creciendo en consecuencia.
O sea que no dais abasto, ¿no? Es una buena noticia.
Bueno, lo de dar abasto, luego somos exigentes en los requisitos de acceso porque la única manera de garantizar que los graduados de DigiPen están en disposición de ser profesionales de alta valía en el mercado es siendo estrictos en los requisitos de acceso y sobre todo forjando el futuro profesional, imponiéndoles desde el principio un duro trabajo, que además los resultados son extraordinarios porque, bueno, ya hemos visto incluso en el pasado Fan Series Games Festival como un grupo de alumnos de DigiPen de segundo año ha creado un videojuego que ha resultado reconocido como el mejor videojuego vasco compitiendo con las empresas del sector, ¿no?
Sí, sí. Hablabas de requisitos. Uno de los requisitos para los alumnos o las personas interesadas en vuestra formación es que sepan inglés, porque las clases se imparten en este idioma.
Exacto, ese es uno de los requisitos. Otro es para el que quiere estudiar la ingeniería informática especializada en simulación interactiva en tiempo real, acreditar un nivel de matemáticas en ESO y bachiller, pues es suficiente, porque son esenciales las matemáticas y la parte artística, básicamente tener aptitudes artísticas.
Programación
No hace falta, no, para eso estamos nosotros, para enseñar durante 4 años desde cero a programar los videojuegos que hacen después, que eso es otra de nuestras características. Todos los trabajos que realizan nuestros alumnos desde cero, ellos crean los propios motores gráficos, físicos, de sonido y demás.
Hablabas antes de reconocimiento, ha llegado hace poquito con ese premio del Oplay al mejor videojuego vasco, un grupo de alumnos de vuestro centro, pero no es el único, ¿no? Porque creo que a nivel europeo también habéis participado en nuestros certámenes y los reconocimientos, digamos, que se van encadenando, ¿no?
Exacto, como empresa, con los 3 campuses somos la universidad del mundo que más premios y reconocimientos ha obtenido a nivel internacional. En el Independent Games Festival prácticamente 40 premios, la segunda universidad por detrás de nosotros no llega a los 5, ¿no? Y es una constante que los videojuegos que continuamente realizan nuestros alumnos participen en concursos. Hemos ganado el del Fan and Serious Games Festival, pero otro de los videojuegos de segundo año estuvo entre los finalistas y otro que no ha estado entre los finalistas aquí lo estuvo en el Game Lab de Barcelona, ¿no? Vamos a competir en el Independent Games Festival de San Francisco en el próximo año también con algunos de los videojuegos de Bilbao junto con los que realizan nuestros alumnos en Estados Unidos y Singapur. Para mí lo relevante es que eso acredita el nivel en el que se desenvuelven nuestros alumnos. Llegamos a competir siempre, y en algunos casos, perdón, con empresas profesionales, y eso es lo que da buena cuenta de la profesionalidad con el que se desarrolla nuestro trabajo y de la altura a la que se mueven nuestros alumnos, ¿no?
Me consta que hay un montón de jóvenes que les interesa el mundo de los videojuegos escuchando nuestro programa todos los domingos, y seguro se están preguntando, ¿tiene ahora, bueno, jóvenes y sus padres también, ¿tiene futuro, tienen posibilidades de colocación la gente que acaba la carrera con vosotros en DigiPen?
No tenemos estadísticas porque no tenemos ningún alumno graduado aquí, pero las estadísticas de nuestros campuses, tanto de Estados Unidos como de Singapur, acreditan que una amplísima mayoría de nuestros alumnos consiguen un trabajo. Lo que sí es verdad, y lo dicen las propias empresas, recientemente el presidente de la Asociación de Empresas Distribuidas de Software de Entretenimiento a nivel de España, que es el gerente de Namco Bandai, decía: las expectativas de este sector en los próximos años son de crecimiento, y de crecimiento importante. ¿Eso qué supone? Que van a necesitar contratar a mucha gente que no encuentra en el mercado. Incluso en Europa se habla de la apuesta por la economía digital, estrategia 2014-2020, cuantifican en 900.000 puestos de trabajo los necesarios en la economía digital, en perfiles que se van a demandar y que no van a encontrar oferta suficiente. Nosotros cerramos de alguna manera ese nicho con nuestra formación, tanto en arte como en programación de videojuegos,
¿no? Hablamos de programación de videojuegos. Recordamos hace unos años cuando, bueno, podíamos jugar a través de nuestro ordenador, de las consolas de Nintendo, de Microsoft, de Sony, pero realmente yo creo que un punto relevante, un punto de referencia, ha significado la aparición de las aplicaciones para móviles y tabletas. Mucha gente está desarrollando juegos, y la verdad es que es una manera de popularizar y de generalizar su uso, ¿no?, por parte de la gente.
Sin ninguna duda. De hecho, la semana pasada en Bilbao, Tommy Palm, que es el creador de Candy Crush, hay millones de descargas de ese videojuego.
500 millones de descargas, más de 50 millones de usuarios enganchados.
Increíble, y muchos de esos usuarios son de edad avanzada o de edad muy temprana, ¿no? Yo creo que se abre a todos los aspectos de edad. Un casual game, que es el tipo, ¿no?, de jugar en cualquier momento, la ubicuidad, ¿no?, en cualquier dispositivo móvil, sea tableta, sea teléfono. Yo creo que el mundo del videojuego hoy está abierto a todos los espectros de edad de la población, ¿no?
¿Y vuestros alumnos ahora en qué piensan? ¿En desarrollar juegos para consolas, los grandes juegos de mucho presupuesto, Halo, Call of Duty, etcétera, o están mirando precisamente a estos juegos más pequeños, más modestos, pero que enganchan a más gente a través de smartphones y tabletas?
Yo creo que tenemos alumnos de todo tipo, desde el que está pues aspirando a conseguir trabajar en una gran empresa del sector, como el prácticamente 100% de nuestros alumnos en Estados Unidos hace, al que pretende crear una pequeña empresa aquí para desarrollar desde la base pues videojuegos más del entorno casual, y quienes incluso se plantean abordar la parte serious games del videojuego, de la que no hemos hablado, que es la tecnología y mecánica del videojuego aplicada a muchos ámbitos de actividad. Nosotros trabajamos en nuestro equipo de investigación y desarrollo de Estados Unidos en sectores tan diversos como el aeronáutico, la automoción o el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ¿no?
Sí, te iba a preguntar por ello precisamente, porque no solo el ocio es lo que cubre los videojuegos, sino que hay otras vertientes. Comentabas los serious games. Aquí tenemos empresas pioneras también como VirtualWare, que hacen desarrollos interesantes, y también es un campo, el de la simulación, el de utilizar esos motores de videojuegos para simular entornos, que cada vez está adquiriendo mayor importancia.
Exacto, y a veces incluso para predecir comportamientos, como un software que hemos creado nosotros, exprofeso, para Boeing, que con tal éxito que fue reconocido como la mejor tecnología del año 2009, y es un modelo predictivo de comportamiento humano que estamos utilizando desde la Fórmula 1, Lotus Renault, hasta en sistemas de emergencias en muchos y diversos ámbitos de actividad. Nuestra misión es capitalizar ese caudal de conocimiento aquí, identificar una necesidad no satisfecha y abordar un proyecto de investigación y desarrollo que permita pues mejorar competitivamente cualquier sector productivo.
Sin olvidarnos de la gamificación, ¿no? También, digamos, algo relacionado con los juegos, que las empresas están viendo que tienen sus resultados de cara a captar clientes o seguidores para sus plataformas.
Sin ninguna duda, las grandes compañías mundiales apuestan decididamente por la gamificación. Las previsiones de evolución, económicamente hablando, de ese segmento del videojuego son pues multiplicar por 3 o por 4 las cifras de facturación actuales, y básicamente consiste en aplicar la mecánica del videojuego en diversos sectores de actividad. El videojuego tiene pues características consustanciales, que es a jugar, que son el divertimento, el reto, a veces la variable de socialización.
A todos nos gusta jugar.
Exacto. Eso es consustancial al ser humano, lo va a ser en toda la vida, como lo ha sido desde el origen de las especies, ¿no?
Estáis ahora en plena campaña de prematriculaciones, ¿no?, de captar a los alumnos de la próxima temporada, ¿no?
Así es. Tenemos ya la matrícula abierta de cara próximo curso académico que empezaría en septiembre del año 2014.
Quien esté interesado, alguno de nuestros oyentes, ¿dónde se puede dirigir? ¿Qué página web o cómo puede contactar con vosotros para saber cómo funciona?
Pueden dirigirse a nuestra página web, que son www.digipen.es, o llamarnos por teléfono al número 946-365-163. Recomendamos a cualquiera que tenga una mínima inquietud solo por conocer lo que hacemos, que venga a nuestro campus en Ciérvana, que estaríamos encantados de recibirles, de que puedan hablar con nuestros profesores, con nuestros alumnos, puedan ver los trabajos que están desarrollando y despejar cualquier duda que puedan tener.
Pues a ver si en alguna ocasión podemos hacer algún programa en directo, nos invitáis y nos acercamos ahí a Ciérvana y estamos en DigiPen conociendo a vuestros alumnos y el trabajo que llevan a cabo. Ignacio Talora, gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un abrazo.
Igualmente, Arta León.
La Ría del Ocio ha presentado su nueva aplicación móvil con toda la actualidad de agenda en teatros, música, exposiciones, así como un amplio y detallado listado de locales de hostelería, comercio, hoteles y monumentos de Vizcaya. La app ha contado con la colaboración de la Fundación Athletic. Samsung ha inaugurado en Bilbao su tienda más grande de Europa. En sus 800 metros cuadrados podemos testear algunos de sus principales productos. Está ubicada en la planta baja del Corte Inglés de Gran Vía 20. Facebook va a introducir un nuevo cambio en su plataforma. Se trata del botón Unfollow. Con esta opción se podrán dejar de leer las publicaciones de otros usuarios sin dejar de ser amigos. Apple ha adquirido la compañía de investigación y análisis de medios sociales Topsin, que se centra de manera especial en Twitter. Los expertos destacan que se trata de una compra poco usual para una empresa centrada en el hardware que ha hecho pocas incursiones en las redes sociales. Algunos medios cifran en 200 millones de dólares la adquisición de Topsin.
Hace unos días se ha puesto en marcha una nueva red social que nace con una filosofía diferente a lo que estamos acostumbrados. Se trata de una plataforma, al estilo Facebook, podríamos decir, pero que busca que sus usuarios, sean particulares o empresas, muestren su lado más humano. Esta plataforma tiene su origen en Euskadi y se denomina The Humans Network. Uno de sus impulsores es Alberto Medrano. Arratsaldeón, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Bueno, hablamos de una red social en la que nos olvidamos de publicar fotos de fin de semana, chascarrillos o vídeos graciosos, ¿no? Lo importante son las personas y su condición humana.
Efectivamente, la característica fundamental de esta red social, la red de los seres humanos, The Humans Network, es que, a diferencia de la mayor parte de redes sociales, como bien dices, donde todos vamos por ocio fundamentalmente para conectarnos unos a otros, para socializarnos, bueno, pues en The Humans Network la gente que estamos yendo y las muchísimas personas que esperemos que vengan, vamos a ir por compromiso, vamos a venir aquí a cambiar realmente las cosas, ya que estamos en una época muy convulsa donde, bueno, pues todos nos quejamos del entorno que tenemos, la crisis económica, de que realmente se han perdido los valores. Bueno, pues precisamente esta red social nace con el objetivo de aunar toda esa sensibilidad colectiva que existe a nivel mundial, todas esas personas que ya están colaborando con organizaciones sociales, con movimientos sociales y que están un poquito deslavazados en diferentes redes sociales, pues The Humans Network es la red social que se ha creado específicamente para generar ese apalancamiento, esa fuerza entre todos, porque es la red social vertical que está totalmente definida y conceptualizada para que entre todos tengamos realmente el poder que nos corresponde aquí, el poder es de las personas, lo más importante somos las personas, y desde The Humans Network es como vamos a forzar los cambios que el mundo necesita.
Oye, ¿y cuáles son o cuáles serían los valores que hacen a uno ser humano en esta red social?
Bueno, realmente aquí lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a poder hacer las personas es mostrar nuestro perfil humano, ¿eh? Fíjate que hay muchísimas redes sociales en el mundo, el paradigma es Facebook, donde el amigo Mark Zuckerberg inventó el concepto de perfil social, ¿no? Donde todos vamos a nuestro muro y ponemos nuestros gustos, si somos de Atleti, si somos, qué amigos tenemos, que subimos nuestras fotos, etcétera. Luego hay redes sociales verticales como LinkedIn, por ejemplo, donde tenemos nuestro perfil profesional. Ahí vamos todos a mostrar el currículum, a mostrar nuestra experiencia, a buscar la de los otros, y hay un ambiente laboral. Bueno, pues hay millones de redes sociales en el mundo, y fíjate que prácticamente todos los días nace alguna en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, pero hasta ahora no había ninguna donde pudiésemos volcar nuestro verdadero perfil, que es el perfil humano. Entonces, en el perfil humano vamos a definir nuestro manifiesto vital, que es cómo, qué es lo que nos mueve por dentro, qué es lo que nos hace reír, qué nos hace llorar, qué ideas tenemos para cambiar el mundo, qué acciones solidarias hacemos y que no ponemos en valor. Lo que se trata es de que saquemos de dentro de nosotros lo mejor de todos, que lo compartamos y que los demás avalen nuestra humanidad. Es decir, igual que en LinkedIn tú haces una recomendación profesional a un colega, pues en The Humans Network unos a otros vamos a poder avalar que otra persona realmente pues es una persona sociable, es una persona humana, es una persona con valores, ¿no? Entonces, cada uno vamos a poner lo mejor nosotros mismos y los demás vamos a poder valorar qué opinamos de los demás.
Entiendo que una vez completado ese perfil, ¿no?, que nos comentas, esa presentación de nuestros valores, de nuestras inquietudes, ahí es donde entraron un poco los lazos de conexión, ¿no?, por aquello de que es una red social y podremos encontrar a personas afines también en nuestros sentimientos o en lo que nosotros por lo que nosotros queremos luchar, por ejemplo, socialmente, ¿no?
Correcto, efectivamente. Aquí el lazo de unión efectivamente va a estar en que, como decía antes, vamos a venir las personas por compromiso. Es decir, en Facebook estamos por ocio y las empresas están por negocio. Bueno, pues en The Humans Network las personas estamos por compromiso de cambiar el mundo, compromiso de volcar todas nuestras quejas y todas nuestras ansias y nuestras frustraciones. Bueno, pues queremos que se hagan positivo, pero realmente lo primero que vamos a hacer, como decía Sócrates, no antes de cambiar el mundo, empieza por ti mismo, ¿no? Bueno, por lo primero que invitamos a las personas es a mostrarte tú tal y como eres y a partir de ahí, como bien dices, es a conectar con otras personas, con tus mismas inquietudes y al final vas a poder hacer un seguimiento, hacerte follower, como haces en Twitter, de las empresas, de las organizaciones y, por lo tanto, es un ecosistema donde todo lo que se va a hablar va a estar inherente y relacionado con la solidaridad, con la vuelta a los valores y, por lo tanto, las empresas aquí no van a venir a vender, que es lo que hacen en el resto de redes sociales, donde nos vienen con promociones y presentando productos, etcétera. En The Humans Network las empresas se van a quitar su gorro de vendedor y van a venir a mostrarnos cuál es su perfil más social, más humano. Van a venir a demostrarnos que sus políticas de responsabilidad social corporativa son ciertas y realmente esta es una grandísima oportunidad para las empresas para realmente demostrarnos y enamorarnos para que realmente nosotros les elijamos a ellos y no a otros, no tanto por sus productos y servicios, que ya nos lo dicen en otras redes sociales o en sus páginas web, sino realmente nos van a convencer y nos van a enamorar y nos van a hacer sentirnos realmente, o se van a hacer acreedores de nuestra confianza, porque al final vivimos en un mundo que si algo bueno nos ha traído esta crisis tan feroz, es que todos tenemos más conciencia día a día y ya exigimos de las empresas que reviertan parte del beneficio en la sociedad y exigimos de las empresas que sean empresas sociales, empresas que realmente se preocupan de las personas más allá que del beneficio económico.
Ahora volvemos sobre las empresas, Alberto, pero seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando, bueno, yo ahora mismo entro en thehumansnetwork.com, que es vuestra página web donde se puede acceder a esta red social, y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer?
Pues mira, lo primero que podemos hacer, en la home tenemos tres pasos, ¿no?, por resumirlo y para efectivamente guiar un poquito a las personas. Lo primero es humanizar. Humanizar entendemos, como decíamos, crear tu perfil humano, que no es obligatorio, por supuesto, pero es lo que invitamos.
¿Qué hay que escribir ahí? ¿Qué hay que decir?
Bueno, igual que tú vas a Facebook desde el principio y tienes tu perfil donde vas escribiendo, pues, dónde has estudiado, si quieres ponerlo, qué te gusta, qué libros te gustan, ese tipo de cosas. Bueno, pues en The Humans Network tú editas tu perfil humano y, como te digo, vas a hablar de tu humanidad. Pues, como te digo, vas a responder a preguntas tales como qué ideas tienes para cambiar el mundo, cómo te defines a ti mismo. Puedes subir un vídeo donde expliques al mundo, te presentes delante del mundo. Vas a poder enviar también o presentar vídeos dando las gracias, pidiendo perdón. Es decir, todo está enfocado a que realmente saquemos de nosotros lo mejor y nos definamos, cosa que no hacemos en ninguna otra red social en el mundo, ¿no? Y después vas a poder hacer cosas muy humanas desde el punto de vista de la humanización de las relaciones, como por ejemplo enviar mensajes privados o posts públicos categorizados. Es decir, eso tampoco existe prácticamente en ninguna red social, pero aquí hemos explicitado la manera en que las personas se comunican. Entonces, si yo a ti te quiero dar las gracias, pues te envío un post público, por ejemplo, del tipo gracias y aparecerá, pues Alberto Medrano ha enviado un post de agradecimiento a fulanito y luego aparece el texto. o te puedo pedir perdón. Entonces diré, Alberto Medrano ha enviado un post de perdón. Si envío un mensaje privado, pues te puedo hacer una invitación, te puedo hacer una felicitación. Al final lo que hacemos es explicitar las comunicaciones y cosas tan sencillas que tampoco hacemos como dar las gracias, pues vamos a favorecer que entre todos, todas las relaciones que establezcamos todos los días sean mucho más trascendentes que las que habitualmente tenemos en Facebook, Twitter, que son mucho más lúdicas, mucho más orientadas al ocio o, bueno, a temas profesionales o a temas de conexión de otro tipo de cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de conexión de valores y, por lo tanto, es todo mucho más trascendente. O también vamos vas a poder hacer un post, por ejemplo, de una buena acción, ¿no? Que es otra cosa que queremos favorecer. Cosas buenas que hacemos todos los seres humanos y que realmente casi ni nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, nos da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Pues yo, igual que habitualmente la gente joven saca una foto en un bar para decir a sus amigos que se lo está pasando muy bien, pues en The Humans Network tú vas a poder hacer una buena acción, cualquier cosa, o ver a otra persona que hace una buena acción, sacas una foto, sacas algo y lo envías y dices, he hecho una buena acción, me siento orgulloso de mí mismo, ¿no? Y intentar entre todos poner esto de moda. Sí. Lo siguiente que vas a poder hacer es interactuar y calificar. Yo voy a poder ir al muro del BBVA o al muro de Nike o al muro del bar de enfrente a ponerle una queja o una petición o a darle las gracias o hacerle una pregunta o hacerle una sugerencia. Es decir, vamos a crear un puente de comunicación explícito de cómo nosotros, qué queremos de esa marca o de esa empresa, pero de nuevo, no de sus productos y servicios, que para eso ya tengo Twitter y otras cosas, sino realmente si creo que esa empresa o esa marca o esa organización realmente pone en práctica lo que decimos en nuestro eslogan, ¿no? Que lo más importante son las personas, ¿no? Las empresas van a poder, por supuesto, contestar a todas esas personas, ¿no?
Alberto, es que sí, me da la sensación de que en una plataforma como la vuestra cualquiera podría criticar a una compañía que se puede, no sé, pues enfrentar, por ejemplo, una campaña de descrédito. No sé si hay alguna manera de controlar esas valoraciones que van a ir apareciendo.
Correcto. Bueno, eso es uno de los aspectos efectivamente importantes. Pero de alguna manera ese riesgo ya existe, es decir, en Internet desde hace muchos años, incluso antes que existiesen las redes sociales, como sabéis, cuando estaban los foros, los blogs, la gente utilizaba el social media y la web 2.0 para opinar. Es cierto que eso es también algo intrínseco al ser humano, estamos más orientados a criticar que a avalar, ¿no? Pero en nuestro caso, lo que nosotros fomentamos efectivamente es que la gente sea ecuánime y que no solamente venga The Humans Network a criticar o a quejarse, sino también a favorecer y a poner en valor empresas y personas que son justas y que son sostenibles y que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, una manera, fíjate, que hemos pensado de cómo fomentar que la gente no venga aquí pues a volcar su frustración con la crisis, pues la mala leche que tenemos todos, sino realmente hablar también en positivo, es que la punta de lanza, después de interactuar, son los ratings humanos. Es decir, aquí vamos a calificar la humanidad de las empresas. Cada uno lo que interprete por humanidad, cada uno que interprete cómo una empresa se comporta socialmente. Entonces, las empresas calificadas van a tener un rating humano medio, pero los calificadores, que somos todas las personas, lo que vamos a tener es un sesgo. Un sesgo significa que si yo voy al muro mío de Alberto Medrano y tengo un sesgo muy crítico, es porque yo me he dedicado a poner muchos muy inhumanos. Es decir, o lo que es lo mismo, dar una nota de 1 sobre 5. Eso no habla muy bien en mi favor. Es decir, al final, aquí todo el mundo se retrata, el calificador y el calificado. Si yo busco en Google mañana BBVA, pues tendré su perfil de Twitter, de Facebook, de YouTube, y tendré su perfil en The Humans Network. Pero lo mismo, si yo pongo en Google o en cualquier buscador Alberto Medrano, pues en mi reputación social y digital, yo que soy una marca, soy una persona, pues soy como si fuese una marca, yo me estoy retratando con mis opiniones, con lo cual al final esto es un ecosistema abierto donde la gente pone encima de la mesa lo que opina, la gente interactúa, pero como te decía, a ese riesgo de que haya por lo que se denominan troles, ¿no? Gente que va con mala fe, gente que realmente quiere hacer, como decías, una campaña de desprestigio, ese riesgo ya existe en Facebook, ese riesgo ya existe en Twitter, y nosotros lo que vamos a intentar y vamos a velar, obviamente es por intentar que la gente, pues eso, no actúe de mala fe o no emplee un vocabulario inadecuado, o que realmente, pues podemos, obviamente, nos reservamos el derecho, como en todas las redes sociales, a banear, como se suele decir, ¿no?, a cancelar cuentas que manifiestamente están aquí de mala, con malas intenciones, ¿no? Es lo único que podemos hacer, porque como ya jurisprudencia legal con Facebook, por ejemplo, este tipo de plataformas, nosotros no somos responsables ni podemos ser responsables de los contenidos que se vierten en ellas. Lo que podemos hacer es controlar o intentar controlar en todo lo que esté en nuestra mano qué se dice, y por lo tanto hay, por supuesto, los botones de denunciar o de bloquear. Pues cuando alguien denuncia a otro perfil, pues ahí nosotros vamos a tener en cuenta por qué lo denuncia, y por supuesto que tomaremos medidas si se hace mal uso de esta herramienta, ¿no?
Bueno, pues esa es la interesante propuesta de humansnetwork.com, esta red social a la que deseamos mucho éxito, tanto allá como Alberto Medrano, uno de sus impulsores con quien hemos charlado estos minutos. Un abrazo y mucha suerte, Alberto.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos vosotros también.
Estas Navidades se pondrán en marcha los camp tecnológicos, donde chavales desde los 7 años aprenden a construir robots, diseñar videojuegos y aplicaciones móviles. Estos campamentos se celebrarán en Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia y Pamplona, así como en otras tres ciudades como Madrid, Barcelona y Santander. Más información en la web www.camptecnologico.com. La quinta edición del encuentro anual Getxo Blog tendrá lugar el próximo sábado 14 de diciembre en el Palacio Baqueeder. El encuentro de este año se celebra bajo el lema 101 bloggers soñando en Getxo, con la misión de reunir durante un día a bloggers en activo, difundir Getxo en el ciberespacio y acercar las posibilidades de Internet a la ciudadanía. Ya se ha puesto a la venta en el estado el teléfono móvil con dos pantallas Yotaphone. Se trata de un smartphone con Android cuya primera pantalla es un LCD normal en color. La gran diferencia de este teléfono reside en su parte posterior, ya que la habitual carcasa es sustituida por una pantalla del mismo tamaño pero de tinta electrónica, en blanco y negro, lo que permite a los usuarios ahorrar en batería y a la vez disfrutar de las posibilidades de un e-book. Su precio ronda los 500 euros.
Nos estamos acercando a unas fechas muy especiales, las Navidades. Los más previsores saben que el momento para realizar compras online y de que esas compras lleguen a tiempo es ahora. También los ciberdelincuentes lo saben, así que queremos ofreceros consejos de seguridad a la hora de realizar estas compras online. Y para ello nos acompaña Luis Corrons, director de Panda Labs. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Enrique.
Oye, según estudios recientes, cada vez compramos más online, utilizamos los smartphones para informarnos de productos, pero en el tema del pago nos decantamos por realizarlos, formalizarlos en nuestros ordenadores, porque hoy en día hay todavía bastante inseguridad con los pagos con móvil.
Bueno, realmente si lo miramos de forma fría y calculadora, hay menos riesgo pagando a través de móvil, introduciendo tus datos a través de teléfono móvil, que introduciendo tus datos a través de ordenador. Principalmente porque la mayoría de infecciones a día de hoy aún son en ordenadores, con lo cual el porcentaje, la posibilidad de que estés infectado en un ordenador puede ser mayor.
Nos da un poco más de miedo porque el móvil es algo que podemos perder prácticamente en cualquier momento. Nos pueden robar el ordenador al estar ubicado en nuestro hogar, siempre será más difícil que alguien tenga acceso a él.
Sí, y sabes que vas a estar conectado a una red segura, seguramente, que es la de tu casa. No estás ni se te ocurra nunca hacer ningún tipo de transacción en una red wifi abierta por ahí. Uh-huh. Está claro. Y luego el teléfono, a pesar de que las pantallas son cada vez más grandes, reconozcamos que no es tan cómodo si tienes que empezar a teclear números y demás.
Oye, pongamos el caso de que vamos a terminar nuestro proceso de compra, como decíamos, pagar en nuestro ordenador. Lo primero es tener la certeza de que en esa página web donde estamos realmente vende productos, que es algo que a la gente puede decir, menuda tontería, pero no es así.
Sí, que vende productos, bueno, que siempre te va a decir que vende productos, otra cosa es que sea verdad lo que te está diciendo. Y me preocupa bastante porque además últimamente estoy viendo, los ciberdelincuentes saben esto y se aprovechan de ello, y estoy viendo cada vez más anuncios que yo veo a la legua que son fraudulentos. Tampoco me he puesto a investigar qué hay detrás de todo ello, pero es de repente iPhone desde 19 euros. A ver, si vamos por la calle y alguien te dice iPhone por 19 euros, sabes que te está tomando el pelo, o sea, como mucho te va a dar una carcasa vacía. En Internet es igual. Entonces, si ves un anuncio de esos, directamente huye. Hay multitud de comercios que son muy fiables, que vemos una oferta que nos parece muy interesante, una tienda que aparentemente es seria, pero nunca hemos oído hablar de ella. Lo bueno de Internet es que tienes cosas como Google o Bing que puedes buscar y donde va a haber gente que te ha dado opiniones, que ha comprado, que te va a decir, oye, mira, pues aquí compré, tuve una mala experiencia, pude devolver el producto sin problemas, o lo contrario, mira, aquí si te va todo bien, bien, pero como tengas un problema, intentas llamarles y no hay forma de dar con ellos. Y entonces puedes tener mucha más información con la que tomar una decisión de si me merece la pena usar esta tienda y además es una tienda que es real, o me voy a esta otra que es un poquito más cara pero me ofrece un poco más servicios un poco mejores.
Siempre hay que tener en cuenta y valorar esas opiniones que nos arroja el buscador, ¿no? Porque hay muchas veces que las que peores son, aparecen muy bien posicionadas y hay que tener en cuenta, pues, consultar en varias páginas, ¿no? No siempre que veamos una página que es un fraude, va a ser un fraude. Puede ser una experiencia única de un usuario, pero bueno, si vemos que se repite, ¿no? En dos o tres consultas en Google o en dos o tres páginas visitadas, pues sí que es mejor evitar ese sitio web.
Y si vemos y no encontramos apenas nada, también es un síntoma de que esto no lleva mucho tiempo. Igual no hay que fiarse mucho. O, al contrario, igual, si vemos ya si realmente es algo que no es fiable o no da un buen servicio, enseguida los usuarios no se cortan a la hora de poder quejarse y de dejar su opinión en Internet. Es muy fácil ver opiniones en foros donde la gente se está quejando del mal servicio de tal o cual empresa.
Luego hay información también que podemos consultar en la propia página, como puede ser algo tan sencillo que a veces se nos escapa como un domicilio social o un número de teléfono. Información que al final no en todas las tiendas online aparece, por algún extraño motivo, pero desde luego si la tienda se preocupa de dar garantías al usuario y de dar fiabilidad, pues además de otros procedimientos como puede ser el famoso cifrado a través de HTTPS, nunca está de más que dejen pues los datos donde poder contactar con ellos de una manera fehaciente para que el usuario sea pues esté más tranquilo a la hora de comprar.
Y luego una de las tiendas, no es por hacer publicidad, pero una de las tiendas conocidas, donde mucha gente compra por internet, es Amazon. Amazon es conocido por todos, lleva muchos años. Y desde hace un tiempo, en Amazon te pueden vender otras personas. Tú estás comprando y vendiendo en Amazon como si estuvieras comprando y vendiendo en eBay, digamos. Pero puede ser de cualquier persona. Conozco gente que ha comprado en Amazon pensando que estaba comprando a Amazon, lo cual te da cierta seguridad y garantías, y luego resulta que no, que estaba comprando a otra persona. Con lo cual también de ahí pueden surgir engaños o...
Hay que mirarlo un poquito. Mucho cuidado también con el phishing, con esas páginas, copias de otras verdaderas a las que podemos acceder, yo que sé, nos lleva un mensaje de correo, oferta no sé qué en la tienda Amazon, que en vez de nene acaba en M, pinchamos, nos vamos a ese dominio. Lo ideal, tú lo has dicho muchas veces, es que nosotros mismos tecleemos el nombre de la página donde vamos.
Sí, efectivamente, pues nos llega un email de Amazon o de cualquier otra tienda online que la podemos conocer. Dice, oye, hay una oferta especial, pincha aquí para... Salvo que estemos muy convencidos de que este email realmente viene, que puede ser, muchas veces te suscribes, oye, quiero recibir noticias cuando tengáis ofertas o nuevas, y solemos recibir de ese comercio, entonces, bueno, sabes que más o menos puedes reconocer esos correos que es idéntico a los que sueles recibir. Si no, directamente te vas a la página web y si tienen una oferta de verdad la tendrán ahí anunciada y directamente vas a ella y...
Fernando, hablabas del cifrado HTTPS.
En principio, cuando hablamos de visualizar o de tratar de encontrar en un sitio web ese HTTPS, ese candadito que aparece en la barra de navegación o al final de la página, eso lo que nos da es la garantía de que de alguna manera la información que nosotros estamos enviando a esa web es una información que viaja cifrada, es decir, que nadie la va a poder intervenir porque se encuentra codificada de alguna manera.
Solo la NSA podrá verlo.
Sí, bueno, yo siempre. Pero, por ejemplo, desde nuestro nombre, apellidos, nuestra dirección, nuestro correo electrónico y en muchos casos también la tarjeta de crédito, la página web nos la pide introducir directamente en el formulario, no en una siguiente página donde lo que interviene es la pasarela bancaria. Entonces, bueno, son datos que al final te dan garantía de que por lo menos la información que tú estás enviando no la va a ver nadie.
Sí, que nadie puede interceptar eso en ningún momento.
Eso es. De todos modos, yo sí recomiendo que si aún así hemos encontrado una página que es un producto que es interesante, que no cuesta mucho dinero y que decimos, jo, pues tampoco sé exactamente si esta página es del todo fiable o no, aunque yo creo que sí. Pues yo, si tiene varios métodos de pago a elegir, yo siempre optaría por el servicio, por el pago a través de PayPal. Porque a la hora de reclamar una posible cantidad, si es que hay un problema, pues no me devuelven no puedo devolver el producto, o no me ha llegado como quería, o quiero rechazar la compra. PayPal tiene un sistema de disputas o una pequeña garantía que se encarga de tramitar entre tú como usuario y la tienda final, y bueno, es más fácil recuperar ese dinero en el caso de que haya habido problemas.
Y si no tenemos PayPal o no queremos usar PayPal, queremos usar pues, la tarjeta, que sea una tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, la que sea, no de débito, porque la de débito realmente está soltando el dinero en el momento, con lo cual, si te han engañado, recuperar ese dinero puede ser un problema grave. En cambio, si estás utilizando una tarjeta de crédito, como el pago se realiza al de X días, si ves que esto es un engaño, reclamas a tu banco y directamente cortan y no le llegan a pagar y te devuelven, no te hacen el cargo.
Tenemos también la opción de las tarjetas virtuales, ¿no? Esas tarjetas de crédito que nos dan entidades bancarias en las que nosotros podemos limitar la cantidad de dinero para cargar, por decirlo de alguna manera, de tal manera que si nos estafan, pues bueno, nosotros cargamos con 60 euros, el producto cuesta 50, solo nos podrían robar otros 10 más. Son tarjetas de crédito normales, con número, con contraseña y tal, pero
es como, son virtuales, no tienen coste su emisión, digamos, es como una tarjeta de usar y tirar, de un uso. Entonces tú la cargas con el dinero que quieres, voy a hacer una compra de 100 euros. La cargas con 100 euros, la utilizas, imaginémonos que es un sitio falso y lo que están haciendo no solo es quitarte estos 100 euros, sino utilizar esos datos que les has dado para hacer otras compras y quitarte. Bueno, que lo hagan. Bienvenidos. No había más que 100 euros y no se puede gastar nada más.
Luego hay cuestiones que, bueno, igual no tienen tanto que ver con la seguridad informática, pero tampoco está de más, por ejemplo, confirmar tiempos de entrega, plazos, gastos de envío, etcétera, en las compras online, porque muchas veces nos encontramos con que pedimos un producto, nos llega dentro de 2 meses y además también igual los gastos de envío se han multiplicado.
Sí, y, no, y más en esta época de compras navideñas, que todos queremos tener normalmente el regalo para antes de determinada fecha. Es muy, muy importante verificar todo esto. También suelo hacer yo hincapié en qué política de devolución hay. Porque, bueno, igual, mira, aquí qué barato es. Si luego tienes que devolver un producto, tienes que pagar los costes de devolver el producto, etcétera, igual al final se te puede encarecer como hay algo que esté mal.
Es que hay veces que esa información y esas garantías están en la propia página, ¿no? En esos enlaces que suelen estar al final de la página, política, condiciones, términos y servicios. No está de más pues echar un vistazo, aunque sea rápido, normalmente suele estar bien definido, ¿no? Esos elementos que comentábamos de devolución, de garantías. Y bueno, si encontramos el mismo producto en 2 tiendas diferentes y una nos pone facilidades para devolver el producto y la otra no nos las pone y encima nos hace unos recargos bárbaros, pues ya sabemos con qué tienda tenemos que comprar.
Factura, tenemos que pedir, que nos llegue vía email o que nos llegue dentro del paquete de lo que hayamos comprado, pero siempre hay que exigir que nos llegue una factura.
Sí, y que haya también un seguimiento del producto, ¿no? A poder ser, porque eso también nos da un poco garantías del repartidor o de la empresa de transporte que está llevando ese pedido, pues en qué momento está, dónde se encuentra, incluso poder contactar directamente por teléfono con esa empresa transportista y ver por qué hay un retraso, ¿no? Pequeñas cosas que al final hacen que, bueno, pues que esa compra sea lo más fructífera y placentera posible.
Bueno, pues esperemos que con estos consejos nuestros oyentes, los usuarios, pues puedan evitar disgustos durante las compras de estas navidades, que esperemos que sean todas buenas, grandes ofertas y además que lleguen los regalos a tiempo. Luis Corrons, director de Panda Labs, gracias por haber estado un domingo más con nosotros aquí en Conecta 2.0.
Muchas gracias a vosotros y si no nos vemos, pasad felices fiestas.
Lo mismo. Bueno, pues nos acercamos a las 4 de la tarde. Os recordamos que todos los programas anteriores de Conecta 2.0 los podéis escuchar en itv.com/conecta20. Si preferís descargarlos cómodamente en vuestros reproductores de MP3, los podéis bajar en iTunes, en la aplicación TuneIn o en iVoox.com. Y si queréis contactar con nosotros para mandarnos algún mensaje o plantearnos una pregunta, lo podéis hacer a través del mail conecta2.0@itv.com. También estamos presentes en Facebook y en Twitter. Tan solo tenéis que buscar Conecta 2.0 en Google y allí os aparecerán los enlaces correspondientes. Fernán Díez, lo dejamos ya por este domingo, pero el próximo estaremos aquí al pie del cañón con muchas noticias, sobre todo de actualidad y, por supuesto, relacionadas con las nuevas tecnologías.
Pues sí, y aprovecharemos también la tarde para comprar algún regalo que otro por internet.
Esperemos. Gracias, Fernán. Gracias también a Javier Martín, al frente del equipo técnico. Os dejamos con música de John Lennon. El ex-Beatle fue asesinado en Nueva York tal día como hoy de 1980. Así que recordamos su legado con uno de sus temas más conocidos. Agur.